Bueno, conocemos todos y nos preocupa sin duda a todos, pese a que esta preocupación en términos de opinión pública sube y baja, ¿eh?, dependiendo de los acontecimientos, que en general son acontecimientos muy, muy dolorosos y muy lamentables, lo que hacen que esa preocupación, ese interés de la opinión pública suba. Estoy hablando de los niños. De los niños que, por ejemplo, están en espera de un proceso para ser adoptados, a niños que han sido abandonados, niños que han sido abusados, niños que han sido agredidos, y para los cuales la vida en su familia de origen, si es que esa familia de origen es detectable, digamos, ha sido tremendamente difícil y pasan mucho tiempo institucionalizados en algunos casos, o sufriendo mayores abusos y mayores agresiones, porque estos procesos se demoran muchísimo. Y estamos en esta tarde con Magdalena Illanes. Ella es mamá en espera de adopción y está impulsando una iniciativa a la que ha bautizado como Alerta Amarilla y que busca justamente visibilizar estos largos tiempos de espera en los procesos de adopción en nuestro país, buscando que se modifique justamente la ley de adopciones. Magdalena, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, Polo. Bien, gracias. Y gracias por la invitación. Que yo soy la cara que está representando hoy en día, pero que es mucha gente atrás mío también, que estábamos en esto.
Ustedes, cuéntanos cómo empezó esta iniciativa. Es algo que obviamente tiene que ver con tu propia historia y con tu situación actual, ¿no es cierto? Sí. Pero que me imagino que te ha permitido conocer muchas otras historias, la situación de muchas familias, tanto mujeres, hombres o parejas, que están justamente en este proceso de espera.
Sí, esto comienza por esta alerta, esta motivación, comienza por mi proceso de espera. Yo estoy esperando soy mamá en espera de adopción hace ya casi 3 años desde que se me declara la idoneidad, uh-huh. Que es un proceso de evaluación bastante riguroso que te hacen para poder ser madre o padre en espera. Y los tiempos de espera de los adultos no se comparan con los tiempos de espera que tienen los niños. Entonces, para que los niños sean susceptibles de ser adoptados, anterior a eso pasa mucho tiempo, porque se buscan las familias de orígenes que puedan volver con ellos, ¿sí? Pero no hay un tiempo definido de la búsqueda de familia de orígenes. Así como tú decías, hay familias que tienen problemas, que han abusado de los niños, que hay maltrato y diferentes otras situaciones en que no pueden continuar con la crianza de sus hijos. Entonces, y se espera o que se recuperen o que vaya un tío o un abuelo, y muchas veces entre esas búsquedas hay muchos abandonos además. Entonces el niño puede esperar 1, 2, 3 años, y 1, 2, 3 años es la edad de un niño. No es lo mismo que la espera de un adulto, ¿cierto? Estamos pensando en el tiempo de mayor desarrollo integral del niño, que está perdiendo el derecho de vivir en familia. Y muchas veces llega a una edad que ya nadie quiere adoptarlo o puede adoptarlo. Ya no le sale la susceptibilidad.
Ha surgido en el último tiempo una cierta suspicacia en relación con el fenómeno de la adopción y con la problemática asociada a la adopción. Y hay muchas personas que acusan, dicen, la verdad que lo que se hace es que se le quitan los niños a las familias pobres para entregárselo a las familias ricas. ¿Cómo ves esa, obviamente que es una caricatura? Uh-huh. Las personas que conocen los procesos y conocen cómo se maneja esto saben perfectamente que esos niños han sido niños cuyos derechos han sido profunda y gravemente vulnerados. No es que se les quiten así de buenas a primeras y con una evaluación muy, muy liviana. Pero ¿cómo ves un poco este prejuicio que ha ido surgiendo?
Yo creo que hay muchos...
No sé si lo percibes también.
Sí, lo he percibido, pero yo creo que hay muchos mitos sobre la adopción y muchos mitos sobre este proceso. Y cuando uno entra a este proceso, o sea, el mito de que la espera es larga, ese mito es real. Hay mitos, claro. y verdades, uh-huh. ¿Sí? Mitos que no son verdaderos. Y uno se mete en este proceso y va conociendo qué es mito, qué es realidad, qué es lo que pasa. Uno se mete a la ley. Yo, en el fondo, empecé a buscar la ley, empecé a buscar lo que pasaba. He preguntado, siempre preguntando, siempre de frente preguntando. En mi caso, yo hago el proceso a través de la Fundación Chilena de la Adopción, y siempre preguntando directamente, ¿sabes qué me dijeron esto? ¿Me puedes decir si es cierto o no es cierto? O la ley dice esto, voy a la ley. Ese mito de que yo lo siento como un mito por el proceso que yo he vivido y cómo yo he visto que funcionan las cosas y cómo se busca realmente las familias de origen del niño. Y no porque no tenga una situación económica que pueda sostenerlo, sino que porque ha habido vulneración grave de los derechos, como tú dices. Y finalmente el niño, como te decía anteriormente, pasa de un lugar a otro, o sea, tiene que esperar a que haya un tío, después el tío dice a los 3 meses, sabes que yo no pude tenerlo, y lo devuelve, está en residencia, en un hogar, o familia de acogida que los quieren, los contienen, los generosamente dan su familia por mientras un niño. Pero este niño va recibiendo varios abandonos. Entonces, todos esos abandonos después tenemos que reparar. Pensemos en los tiempos de los niños, dejemos de pensar en los adultos. Yo entiendo y también soy partidaria de que los niños vuelvan a sus familias de orígenes, pero establezcamos un plazo razonable para la edad de los niños.
Ahí estamos conversando, les recuerdo, con Magdalena Llanes, que es madre en espera de adopción, impulsora de la iniciativa Alerta Amarilla, que busca visibilizar justamente este tema que estamos conversando y tiene que ver con los largos tiempos de espera para que se produzcan las adopciones. Hay una especie de sesgo exacerbado, digamos, de parte de los tribunales de familia hacia las familias de origen.
Yo siento que sí hay un sesgo exacerbado, pero a mí aún no me toca vivir eso, pero sí de lo que uno escucha y de lo que uno pregunta. ¿Por qué? Porque no, ¿sabes qué? Le vamos a la oportunidad, vamos a otra audiencia. Entonces, porque no hay un tiempo definido y eso depende de la ley. Y los tribunales se rigen por la ley, finalmente. Al igual que los tribunales de familia se rigen por los órdenes de prelación. Por lo mismo, las solteras, viudos y separados quedamos en el último orden.
Claro.
Entonces, finalmente se buscan familias, matrimonios para los niños. Nosotros buscamos, o sea, la idea es que los
que
niños...
Es el orden de prelación de la ley, sí, actual, ¿no es cierto? Sí. Que cambia con la ley nueva.
Con la ley nueva, sí. Cambia, sí, pero todavía, sí, estamos esperando la ley nueva que realmente se firme y se establezca la, ya, ley nueva. Desde el año 2013 estamos esperando estas modificaciones que hay. Entonces, mientras tanto, el orden de prelación son matrimonios chilenos, segundo lugar, matrimonio en el extranjero, y tercer lugar, viuda, soltero y separado. Soltera, soltero, ¿se entiende? Viudas o viudos, soltero, uh-huh, o sea, separado y separada. Yeah. Entonces, se buscan familias, pero no se busca, o sea, están buscando en este minuto, lo que dice la ley, según la composición, más que las habilidades parentales y maternales que tienen las familias que han sido declaradas idóneas.
O sea, en ese sentido, para una madre soltera o un padre soltero, es realmente muy difícil, entonces, que convertirse en padre adoptivo,
sí,
o madre adoptiva.
Y no todas las fundaciones están abiertas, los organismos colaboradores, a familias monoparentales. Los tiempos de espera para los padres también ya sabemos que son muy largos. Para las madres, para las familias monoparentales, es mucho más largo. Y siempre te lo dicen desde que tú inicias el proceso. O sea, hay una discriminación finalmente a tu estado civil. Y sabemos también, y ahí yo le hago un llamado en el fondo, que miremos la historia, miremos nuestro país, miremos cómo están formadas las familias hoy en día, miremos cuántas mujeres chilenas son la madres de familia soltera y cuántas llevan a sus hogares. Entonces, ¿qué estamos buscando? Nuevamente voy a lo mismo, ¿buscamos familia para los niños y niñas o buscamos niños para las familias? ¿Me entiendes? Eso yo creo que es importante también.
Magdalena, cuéntanos un poco cómo es el proceso. Tú dices, yo fui declarada idónea hace 3 años ya, ¿no es cierto?
Sí, hace casi 3 años.
Casi
sí.
3 años. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es un proceso muy exhaustivo y donde muchas personas y muchas familias que son, o parejas, que son declaradas no idóneas.
Claro, es un proceso... Es largo, es exhaustivo, uno lo vive como, en mi caso, personal, como pisando huevos, porque finalmente te están evaluando para lo que tú más quieres en tu vida, que es la maternidad, en nuestro caso adoptiva. Y que están evaluando, y siempre nos recalcaban nosotros, la maternidad o paternidad, en el caso de los padres, adoptiva, que es diferente a ser padres o madres biológicas. Entonces el proceso se inicia primero con talleres informativos, tú eliges una institución, o lo recomendable, yo fui a 2 instituciones que aceptaban a soltera, y tú vas a los talleres informativos, que son 3 o 4, es como un mes por institución, digamos, y que te informan, que te van contando muy exhaustivamente cómo es ser familia adoptiva, cómo son los niños que nosotros vamos a recibir, o las niñas. Es un proceso duro, que tú conoces la realidad. Realmente uno sabe, porque se ha metido anteriormente a buscar, ha visto películas, informes, ha leído, pero la realidad que te muestran en vivo e indirecto, hay muchos que tú comparas la primera reunión, yo me acuerdo, a la última, y era la mitad de las personas que quedábamos. Y luego de eso que tú has hecho el taller informativo, tú presentas tu carpeta, que es como tu vida con todo lo que te piden, antecedentes, cartas de recomendación, sueldo, fotos de familia, fotos de tu casa, y tienes que presentar tres carpetas iguales para presentarte en el fondo a ser familia adoptiva. Uh-huh. Y luego eso comienza el proceso de evaluación, una evaluación psicosocial. Primero me tocó en mi caso con la asistente social, varias sesiones de entrevista, y luego, y con papeles, etcétera, y luego con la psicóloga, una evaluación psicológica. Uh-huh. Luego de eso, haber sido unos 2-3 meses, pasan como 3 meses en espera de la, si te dicen sí, no o tal vez. Tal vez significa que te mandan a psicoterapia, por ejemplo. Y hay muchos que van en el camino, porque ahí a mí me dieron, se volan como 3 meses en el fondo, y ya tú estás así que ya no aguantas más la espera, porque en verdad tienes que tener harta fortaleza, creo yo, para este proceso, que es la fortaleza que vamos a necesitar después para ser papá o mamá. Pero ahí te llaman para decirte, para darte el resultado, y te dicen, te declaran idónea. Después de declararte idónea, tú tienes que hacer un taller preadoptivo, ¿sí? Cuando ya estás con el taller preadoptivo listo, que son 4 sesiones con otros padres y madres que se han sido declarados idóneos, que te preparan un poco para el proceso, recién ahí, el día siguiente te pueden llamar con la mejor noticia que uno espera, así con ansia. Y ya de eso han pasado casi 3 años.
¿Y tú sabes si tu carpeta ha sido presentada ante los tribunales? Porque entiendo que el momento en que el juez de familia decide, ¿no es cierto?, a qué familia va a corresponder un niño, una niña, se presentan 3 carpetas, ¿no? Y el juez tiene que decidirse por una de esas carpetas. ¿Tú sabes si la tuya ha sido presentada?
Sí, yo sé que la mía ha sido presentada, y también sé que la mía ha sido teniendo las mismas habilidades y los mismos recursos maternales y paternales. La mía ha sido no elegida por hay un matrimonio.
Ya, por el orden de prelación, sí, digamos, que establece la ley.
Sí.
Ahora, ¿qué debe cambiar a tu juicio en esta ley, que no solo la ley actual, sino que también la que ha sido aprobada o la que está avanzando, sí, digamos, en el Congreso?
Yo creo que hay 2 cosas súper importantes, y anterior a eso quiero decir que yo creo que una etapa es la ley y otra etapa son los tribunales de familia. En cuanto a la ley, ¿qué debe cambiar? Hay algo que no se contempla en la modificación de la ley nueva, que es el proceso de los tiempos de espera. Los tiempos de espera de los niños que se les entregue la susceptibilidad de ser adoptado.
Un límite a la búsqueda de
la familia de origen. Sí, cuando yo digo susceptibilidad de ser adoptado, porque de repente hablamos en términos que uno ya maneja, pero no todo el mundo sabe. Sí. Susceptibilidad es que se le declare este niño se puede ir en adopción, porque su familia de origen no se encontró, en el fondo tenía las habilidades parentales, no se encontró ningún tío, abuelo, primo, etcétera, que pudiera tomar la crianza. Entonces, estos tiempos de espera no son acotados. Son, en el fondo, finalmente no hay un plazo, ¿sí? Y eso yo creo que es fundamental, pero también trabajar con la familia de origen. Si yo voy a decir, ok, este niño va a finalmente el padre lo va a cuidar porque la madre no pudo, se va a ir al padre, pero el padre va a ir a ciertos talleres, va a ir a un trabajo para trabajar las habilidades parentales, para trabajar en el fondo si hay temas de adicción o lo que sea. Tiene que ser súper sólido ese trabajo, pero también un plazo establecido. Por ejemplo, en países como España son 2 años el plazo establecido. Porque así es como se nos pasa la vida, y se pasa la vida del niño, de su desarrollo, esperando...
2 años. Que... Si uno piensa en un recién nacido, o un niño de 2 años, va a tener 4.
Exacto.
Y en el plazo más corto, digamos, que donde existe un límite. El caso nuestro puede llegar, no sé, de los 2 años puede pasar los 6 años, habiendo esperado 4, y en un además era un proceso que es muy doloroso, tal como tú lo describías.
Y de una desesperanza...
Para el niño, siempre,
sí, pensando en el niño. Sí, claro. Y de una desesperanza de no conocer, de no confiar, de no tener el derecho de conocer lo que es una vivir en familia. Y por eso conocemos también muchos niños que hoy salen a los 18 años de Sename, o mejor niñas, y no tienen dónde ir. Y yo también veo la realidad, porque una muy amiga tiene la Fundación Sentido, que son niños que a los 18 años se van, ellas en el proyecto de casas compartidas, y que nunca tuvieron la oportunidad de vivir en familia.
Que salen o del Sename o de algún organismo colaborador, sí, del Sename.
Pero imagínate que salen, sí, a la vida, con su mochila puesta, no sabes de nada de la vida. ¿Qué haces? Pensemos, a mí se me toca realmente, no lo puedo entender esto, que se aprueben otras leyes, que hayan otras prioridades. Entonces yo hago un llamado a que, por favor, la ley, esa en el fondo, démosle tiempo, pongámosle en tabla lo que queda para pensar en nuestros niños. O sea, ellos son el futuro. Yo no puedo pensar solamente en mi hijo, en mi hija, ya en el minuto que yo dije, basta, esto no, yo no, yo, porque también es atreverse a sacar la voz, que muchos me han dicho, no te da miedo, no te da susto, ¿por qué me da susto? Decía yo, claro, porque en el fondo te puede exponer a que se retrase tu proceso o algo, claro. Pero ¿sabes qué? Ya estando en esto, yo no puedo solamente pensar en mi hijo o mi hija. Cualquiera de esos niños puede ser mi hijo o mi hija. Entonces, y no podemos dejar de pensar en que ellos son los que le estamos quitando el derecho de vivir en familia. Y cómo sufren ellos, ¿no? Cómo...
Para las personas que nos están escuchando, Magdalena, les recuerdo, Magdalena Illanes es mamá en espera de adopción, impulsora de la iniciativa Alerta Amarilla, donde pueden encontrar más información, apoyarte, si es que se siente motivado.
Yo creé un Instagram hace mucho, o sea, no, hace un par de meses, cuando dije yo tengo que visibilizar la espera en que estoy, y era para contar un poco lo que era mi espera, de manera personal, porque cada día es diferente. Y ya cuando un minuto dije, basta, yo en el fondo necesito sacar la voz por los niños, empezamos con la alerta amarilla, con la carta al Mercurio, y este Instagram es en guión bajo, espera, guión bajo, estoy. Y ahí vamos, digo vamos porque hay gente que me está acompañando atrás de esto. Entonces vamos subiendo y publicando los procesos y en qué estamos, y en que ojalá se nos escuche.
Magdalena Illanes, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Prince con Kiss.